Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Miguel Liu Holmes y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya, ya, ya. Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast. Yo soy Fernando Sebastián y este es el episodio número 6. Como siempre, tenemos a Dani Damont.
¿Qué tal, neobiteros? Aquí dándolo todo otra vez, hablando esta vez del Fatal Fury 2. Es para mí uno de los mejores juegos. Comentar que Dumeco ha jugado bastante a este juego y nos va a comentar bastante sobre él, ¿verdad, Dumeco?
Sí, hola, buenas a todos. Es un juego que está muy bien, pero bueno, ya hablaremos de él más adelante. Y buenas a todos.
Y nos falta Miguel Newholms.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Miguelito?
Y decir a nuestros oyentes que esta es la segunda vez que grabamos este episodio.
Sí. El episodio.
Ya que nos ha fallado y no ha grabado nada.
El episodio maldito le vamos a poner porque, joder.
Es la segunda repetición que le estamos ya dando. Que es, eso es last.
Bueno.
Así que igual sonamos un poco repetitivos, ¿no?
Sí, un poco.
Un poquillo cansinos.
Sí. Pero bueno.
Un poco cansinos vamos a salir.
Espero que no nos perdonen nuestros oyentes ya por habernos repetido un poquillo, pero seguro que nos perdonará, ¿verdad? ¿Verdad, Miguel?
No, pero ellos no escucharon lo anterior, así que...
Claro, ¿verdad? Estamos hablando al idiota.
Ah. Sí.
Es que no escucharon nada, tío.
Claro.
Bueno.
Vamos a comenzar. Fernando, ¿qué nos comentas sobre el Fatal Fury 2?
Bueno, esta semana vamos a hablar de Fatal Fury 2, legendario juego de lucha de SNK. Salió en el año 1992 para la MVS y 93 para la consola de casa, la AS. Y a mí me gustó el juego, lo encontré un poco lento comparado con los juegos de hoy en día. Y lo que más me sorprendió fueron los escenarios.
Sí, la verdad, los escenarios hay que destacar que están muy,
logrado.
Bien, muy logrados y muy bien fluidos y mucho colorismo sobre ellos.
Mucho colorismo.
Sí, mucho color, tiene bastante color. O sea, no es como... Sí, colorido, mucho así, muy, muy vistoso. No es así, Miguel, ¿tú qué crees?
Hombre, usan bastantes colores vivos y la verdad yo creo que tenían como novedad, como nueva herramienta para crear los gráficos del juego, una nueva paleta de colores y la usaron a más no poder, en plan test de tortura. Y hombre, les quedó bien, la verdad. En el juego queda bien.
A mí, pues lo que más me gusta es los movimientos que tiene, los escenarios por atrás.
Pues sí.
Sí, a mí también. Sí.
Movimientos, lo que hablábamos, el coche de furgoneta, coche o tren de Terry, donde siempre se movimiente.
Es un tren.
Un tren, ¿no?
Sí, un tráiler.
Sí, es un tráiler.
Tren,
Andy sí. tiene una góndola.
Luego está el de Mai Shiranui, que es la barca de madera o...
Sí,
balsa de madera. Balsa de madera. Luego tenemos el barco o góndola de Andy, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Y luego tenemos también el barco o especie de barco, que es donde está el de Chen Shin-Zan, que es una especie de barco donde se mueve. Y ninguno más, ¿no? Así que tenga movimiento, que yo recuerde en estos momentos.
No, pero me gusta el de Yubei, que tiene unas... como unos biombos.
Sí, sí.
Cuando te cambias de plano los destruyes. Eso me gustó también. Y además, si no los destruyes, puedes hasta pelear detrás del...
De los biombos, sí, señor.
Detrás de los biombos, que no ves nada, ves como una sombra, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Es un buen detalle, eso está muy bien.
También en el escenario de Kinkawan hay unas motocicletas o motos que si justo saltas en el momento adecuado, en el doble plano... les pegas y la moto se ve como se cae de la moto y es un guiño, ¿no? Hay un poquillo, detallito. Pues sí.
Y el escenario de Mai también, que ya se puede colgar de las banderas que tiene ahí al fondo también.
Exclusivo del Fatal Fury 2.
Tipo Vega.
A mí me recuerdo bastante a Vega, Mai. ¿No recuerdan bastante a Vega, Mai Shiranui, así?
Sí, porque tiene el ataque de que se tira para abajo, como Vega también.
Y apoyarse en la pared.
Sí.
Exactamente, apoyarse en la pared. Sí.
¡Y Poichi!
Poichi. La primera vez que salía Mai Shiranui en un Fatal Fury 2, o sea, en el Fatal Fury.
Y la primera vez que puedes elegir a más personajes que los tres principales.
Exacto. Recuerda que en el Fatal Fury 1 solo se puede elegir a Andy Bogart, a Terry Bogart y a Joe Higashi. Los otros personajes no eran seleccionables.
Bueno, coméntanos, Dani, un poco cuáles son los personajes que tenemos en Fatal Fury 2.
Bueno, pues empezaremos por Terry Bogard, protagonista de la serie Fatal Fury o Garou Densetsu, también llamado en Japón. Sus movimientos son los mismos que los del Fatal Fury 1, son el Power Wave, que es la onda o como bola de fuego, como se suele llamar. Luego tiene el Burning Knuckle, que es el puño de fuego, el que se lanza. Luego tiene el Racing Tackle, que es la patada, que nunca entendí mucho si pega con las piernas o pega con los codos. No, nunca lo
con
entendí.
Lo que caiga.
¿Tú qué crees que...?
Creo que te pega. Da con el puño, ¿no? Porque da vueltas así con el puño,
sí,
estirado.
Yo no sé qué... Por eso digo, no sé muy bien si pega con la patada o... Bueno, con lo que caiga. Y luego tiene el Crack Shoot, también. Una técnica bastante potente en la saga Fatal Fury.
Súper potente.
Pues sí. Y como novedad, le metieron los Super Special Moves, que en este caso, el Super Special Move de Terry es el Power Geisha. Novedad en... Para mí fue una novedad en un juego de lucha meterle un superataque especial escondido, ya que...
Bastante difíciles de hacer también, por cierto.
Exactamente, bastante difíciles de hacer, ya que no te decía ni cómo hacerlos ni cómo ejecutarlos. Eso tienes que descubrirlo tú, a medida que ibas jugando.
Tenías que preguntar al consultorio de Jen.
Pues sí,
de las consolas.
Bueno, luego tenemos a Andy Bogart, que es el hermano de Terry Bogart, pero el menor. Sus técnicas vuelven a ser las mismas que del Fatal Fury, la del codazo, que no me acuerdo, no voy a decir nombres porque si no va a ser un poco extenso. La del codazo, la onda o bola de fuego, luego tiene el Shoryuken, que hace así una especie de como de palmada, y luego tiene la patada que le gusta a Víctor, que se lanza así con una patada inclinada o una doble patada. No, Dumeco, ¿cómo se llama?
Sí.
Bueno, no me acuerdo el nombre, esa patada.
Ahora que dices doble patada, en este juego también tienes el golpe fuerte, como en King of Fighters.
Sí, sí.
Doble golpe se llama, ¿no? No se llama doble golpe.
Golpe fuerte, no sé cómo se llama.
Sí, doble golpe, golpe.
Doble golpe, yo creo que es mejor doble golpe, ¿eh?
Creo que en las instrucciones venía como Stun Strike o algo así.
¿Y eso qué es, doble golpe?
No, golpe de atontar.
Sí,
atontar, atontar no, te tira más bien.
Incluso puedes mandarlo para el otro escenario, ¿eh? Haciendo ese golpe.
¿Cómo otro escenario?
Al otro escenario, no.
Al otro plano.
Exacto, al otro plano. Su super especial move es la técnica esta de la patada. Para mí he dicho Camón Chimbado. Camón Chimbado. Camón Chimbado. Que es esa misma patada, pero de fuego. Comentar que Andy es uno de los personajes más difíciles de toda la... De todo el juego Fatal Fury 2, es bastante dificilillo de vencer.
Sí, iba a decir yo que me mató ese.
Uf.
Parece que te lee los pensamientos, siempre que vas a hacer algo, te lo lee. Y nada, hablamos de su escenario, que está bastante chulo y poco más que comentar. Comentar que está Terry de fondo, no sé por qué, alguien que está disfrazado de Terry, su escenario.
Sí, y como habíamos comentado, que tienes...
Es un face.
Estás en Italia y tienes todos los monumentos de Italia en el mismo sitio.
Exacto.
Tienes ahí el Coliseo de Roma, la Torre de Pisa, canales de Venecia.
Todo ahí, todo ahí. Y también sale Mai Shiranui en ese escenario.
¿Dónde sale Mai Shiranui? No me fijé.
Está apoyada en una casa de palomitas, creo recordar.
Ah, puede ser, sí.
Tiene muchos guiños.
Sí, tiene muchos guiños. Luego tenemos a Joe Higashi, es el personaje preferido de Dumeco. Joe, el...
Sí, uno de ellos.
Uno de ellos, bueno. El tailandés que usa... Muay Thai.
Sí.
Sus técnicas son el torbellino, que hace una onda que es un torbellino, tiene los puños rápidos, tiene el Tiger Kick, técnica bastante potente, y luego tiene el Slash Kick, que es la patada con la que se lanza hasta el fondo de la pantalla. Yo destacaría de sus técnicas el Tiger Kick, creo que es la más poderosa de...
Pues de sí, es la más poderosa, sí.
Bastante dificilillo también.
Bueno, pero se vence.
Yo,
se vence. Luego su super especial move sería un torbellino de fuego gigante, que la verdad la primera vez que me impresionó bastante. La primera vez que lo vi dije, buah, está bastante chulo torbellino este gigante de fuego. Y su escenario es en Tailandia. Salen gente ahí tocando o haciendo cosas ahí de fondo.
Están con unas canastas o algo así.
Sí, unas canastas o así. Bueno, luego tenemos a Big Bear, que Big Bear viene a ser un personaje del Fatal Fury 1, que era Raiden. Solo que, como estaba bajo las órdenes de Jesse Howard, pues como fue de... cree que está muerto o que fue derrotado, se saca la máscara y se convierte en Big Bear y se va para el lado de los buenos. O sea, para el lado de Terry y está todos. Sus técnicas son poquitas, solo tiene tres en concreto. Tiene un codazo, que es bastante, bastante fuerte, la verdad. Es de las mejores técnicas, el codazo. Luego tiene una técnica que es una patada voladora, que se usa mucho ahora en el King of Fighters 13.
La usan demasiado.
Sí, la patada salvadora.
Es que esa patada se han desmadrado haciéndola.
Sí.
Además es rapidísima.
Hombre, encima.
Sí, es rápida, rápido. Y luego tiene una pillada especial. Una pillada típica de wrestling y poco más. Su super special move sería una onda de... una bola de fuego de Dalsim, pero quieta, un yoga flame.
Te tira de aliento, ¿no?
Te tira de aliento y es un yoga flame de Dalsim. Tira fuego.
Un fuego verde.
Su escenario estaba bastante chulo. Es un... como... su escenario es bastante chulo porque es en Australia y hay camiones de fondo y hay como un dinosaurio en el suelo. Está bastante chulo. Y su escenario tiene muchos guiños. Tiene bastantes guiños. Pero los metieron en el Fatal Fury Special. Uno de los guiños más comunes de su escenario es que si tú vences a Big Bear en el segundo 33... te aparecerá King Kawan volando por encima, como si fuera un superhéroe.
¿Y por qué en el segundo 33 justo?
Porque lo puso así, SNK.
¡Oba!
Es que lo puso así, en el 33.
Tiene que ser el segundo 33, para que le salga King Kawan volando, como si fuera Superman.
¡Oh! ¿Está bien?
Luego tenemos a King Kawan, ese sí que es el personaje preferido de Dumeco, ¿verdad, Dumeco?
Sí.
¿Son todos tus preferidos o qué pasa?
Tengo tres.
Tiene unos cuantos. Dumeco sí. King Kawan es uno de ellos.
Sí.
King Kawan solo tiene tres técnicas también. Tiene dos técnicas. No, tres. Vamos a poner que son tres. Tiene la aspa de Guile.
Sí.
No la usa mucho en este juego, pero bueno, es bastante...
Es muy buena, ¿eh?
Es muy buena. Tiene el espagar o la técnica de... ¿Cómo se llama esa técnica? No sé cómo se llama en taekwondo. Es como un espagar.
Es que eso no existe. Eso
no existe.
Es en taekwondo no se hace, ¿sabes? Eso es dar como una voltereta y hacerles pagar.
Exactamente, tiene esa técnica. Y luego tiene la técnica que se repite bastante la máquina haciéndola, que es salta y te da unas pataditas en la cabeza. Que es saltas y abajo a la patada. La
es
máquina
una, es una técnica, ¿eh?
Eso es, la máquina es bastante pesada haciéndolo. Eso. O no, Miguel, ¿no crees que era bastante pesadita?
Hombre, es que es la mejor técnica que tiene... ¿Qué tiene Kawan? Porque las demás son un poco vendimia. Según la hace, queda expuesto después.
Sí, pero le puede a eso le puede la aspa, ¿eh? La aspa le puede a eso.
Sí. Una técnica le puede a la otra.
Sí, sí, pero depende. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, con la aspa se queda vendido, pero la aspa, estás tú contra Kawan y Kawan, tú haces la aspa y el otro Kawan hace las patadas bajando y te lo comes.
Sí,
sí, pero depende a qué nivel se lo hagas. Si se lo haces a la nuca, no puedo hacer nada.
Como a la nuca.
Por detrás.
A la nuca, por detrás.
Ah, por detrás, sí, claro. Vale,
es el punto débil de todo, claro, todo uppercut de cada personaje.
Sí, sí, pero si lo haces de frente a frente, gana la aspa. Va a ganar la aspa, ¿no, Dani?
Sí, sí.
Ahí está.
Sí, señor.
Más fuerte la aspa.
Bueno, su escenario es el escenario de Corea. Sale la pirámide mítica de esta de Corea. Y al fondo a la derecha tenemos a una mujer con dos niñas que en el Fatal Fury Special cambiarían las niñas por los hijos de Kawan. Serían dos niños y esos dos niños serían los dos hijos de Kawan.
Los que aparecen en Marco de Wolves.
Exacto, ya mayorcitos y metiendo lija.
Sí.
Marco de Wolves es el último de la saga, ¿verdad?
Exacto.
O los de en 3D fueron más tarde.
No, es el último de la saga. Considerado es el último de la saga, el Garou Marco de Wolves. La super special move de King Kawan sería las como decimos yo, Víctor, hostias a mansalva ahí. ¿Sí? Te pega de hostias hasta que te deje de cao.
Sí. Te mete una tunda.
Te mete una tunda y acaba con la aspa.
Sí, la más fuerte.
Técnica, se llama Phoenix, Phoenix no sé qué, Phoenix Kick o Phoenix... No me acuerdo el nombre, algo, Phoenix no sé qué. Bueno, ese sería Kawan. Luego tenemos a Chen Xinzhang, que es el personaje que cabe destacar, que parece el más lento, pero es el más rápido del juego. Chen Xinzhang es un gordo de bigote que lleva unos tirantes y una camisa verde y se parece bastante a Blanca porque hace una técnica que es como una bola. Sí. Pero es muy ágil y muy rápido ese personaje. Sus técnicas son tres, creo recordar también.
Pero solo usa la de tirar bolas de rayo.
Sí, bolitas.
A mí sí, son mocos. Son como mocos, sí, bolas.
Todo el rato.
Luego tiene otra técnica que es la bola, como os comenté, que es como si fuera de Blanca.
Sí.
Y luego tiene otra que es un barrigazo, es abajo arriba el puño, y se lanza hacia ti con la barriga.
Sí.
Su super especial move es una bola de esas que vosotros decís, pero de rayos, que si cae en el suelo sale un rayo también de ella.
Más cañera.
Y en su escenario también volvieron a meter algo en el Fatal Fury Special. Es, ves como ves su bar o su restaurante y detrás ves un barco como va navegando. Y si lo mismo, si vences en el segundo 33 a Chen Xinzhang, ves como ese barco se hunde, se va hundiendo, como si chocara contra algo y se hundiera.
Es muy chungo, en el 33 justo.
Ah, es así el juego, macho. Me hicieron así.
Ya, pero, jolín. Un poco chunguillo, macho. Es el segundo justo, tienes que esperar. Con un girto lo ven al principio, que quede muy poca vida, justo en el minuto 33, placa.
Pues darle, sí.
Porque si no, tienes que hacer así, porque si no...
Pues sí.
Ya.
Luego tenemos a Yubei, que es el prefe de Fernando, por lo que comenta, que le gusta.
No.
Es el viejo... que todo juego de lucha siempre tiene, un viejo en su juego. Es el maestro de Andy, quien le enseñó después de haber muerto Tom Funrue. Y es un judoka. Sus técnicas son todas basadas en judo. Su escenario es bastante chulo.
Eso sí.
Que luego lo sacarían incluso en la película, de incluso de Fatal Fury saldría su escenario.
Sí.
Me gustó mucho. Y sus técnicas son todo pilladas. Son unas cuantas, pero es todo a base de...
Es judo puro y duro.
Solo destaca una técnica que es como si lanzara una pizza o una tortilla. Ay. O...
Que yo pensé que era un... Pensé que era un... ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Un abanico.
Un abanico.
Ah, es verdad.
Pensé que era un abanico, pero no sé. Dices que es una pizza, bueno, será una pizza.
Sí.
¡Cowabunga!
su super especial move es... una agarrada especial en la que cae, te lleva hacia arriba, hacia el cielo, y cae en picado contigo y hace una explosión de fuego. Comentar que es un viejo muy salido, está siempre pensando en chicas y siempre está pensando en...
Bueno, eso, eso en el juego no se ve, ¿eh?
No, pero en el final sí.
En el final sí.
Y algo se ve. Y luego está Mai Shiranui, la dejamos para el final, la chica, la, donde tantos fans y seguidores son fans de Mai Shiranui.
Poichi.
Y sí. Poichi, sus técnicas son también tres, como comentó Miguel. Son la onda, que es el abanico, la técnica que se agarra en el palo, y el codazo este que se lanza con un codazo impulsado. Ah,
y el fuego también.
Y el fuego, exactamente.
Es mi técnica favorita.
Con la cola del vestido.
Sí. Sabes que con el fuego puedes matar a todos, casi.
Me imagino que sí.
Es truco, ¿no?
Es un truco, sí. Se lo come todo el mundo.
Y luego su super especial move es el codazo ese, pero lleno de fuego.
Sí.
Luego tenemos los cuatro jefes finales, como en toda saga de juegos de lucha en aquella época. Y también son muy parecidos al Street Fighter 2, los cuatro últimos luchadores.
Ahora que lo dices, es una copia.
Sí.
Bueno, menos Billy Kane, que es más original.
El único, sí. Cabe destacar que el escenario de Billy Kane es uno de los que no hay doble plano. O sea, el doble plano que tendría ese escenario son unas tuercas que si te la hace hacia él, pues te pega, es un golpe más, o sea, te quitaría vida. Ese sería tu primer jefe, Billy Kane. Billy Kane lucha en Londres, donde se ve como una especie de relojería o... Bueno,
estás en el Big Ben, sí.
El Big Ben, sí, metido y tal. Billy Ken es el hijo adoptivo de Jesse Howard y seguramente lo que está buscando es venganza después de haber vencido a Jesse Howard en el Fatal Fury 1. Comentar que Billy Ken ya salía en el Fatal Fury 1, pero era un personaje bastante cutrecillo y en el Fatal Fury 2 lo mejoraron bastante. Sus técnicas son el lanza el palo o el triple palo, que el otro día lo comentamos, Miguel, pero no me acuerdo el nombre. ¿Te acordarás del nombre, Miguel? Ahora no me acuerdo.
Ahora no, tío, no me viene.
De acuerdo. Lanza el palo, o sea, lanza el palo, bueno, estira triple. El palo, triple estira. Palo, y lo lanza en dos posiciones. Lo lanza recto y en diagonal. Bastante cabroncete, la verdad. Luego tiene la técnica que es el puño seguido, que movería el palo de seguido. Y no tendría más técnicas. Luego tendría su super special move, que sería eso mismo, lo de que mueve el palo a toda caña y lanzaría una llamarada de fuego. Y en las versiones de consola, en vez de hacer eso, lo que haría se lanzaría hacia ti, impulsado con el palo, y haría un power geisha, dando un golpe en el suelo. Curioso, pero molaba bastante ese.
Sí, que mola, sí que mola.
Ese special move, recuerdo tenerlo yo en la Mega Drive y era de los más potentes, la verdad.
Y como todos los fans de Fatal Fury sabrán, Billy Kane, que tiene un pañuelo en la cabeza, parece que es calvo, pero no, es rubio por debajo.
Es rubio. Sí, rubio.
Pero aunque el Fatal Fury era calvo, ¿eh? En el 1.
Parecía calvo. Pero bueno, en los dibujos, en las portadas, siempre ves que tiene pelo.
La pañoleta fue cambiándola, si os habréis fijado.
Primero y la chaqueta tenía la... también.
Sí, es un personaje que fue cambiando bastante de ropa, pero su pañoleta cambiaba nuevamente las franjas. Normalmente las franjas las llevaba en horizontal, roja y blanca, y luego las cambió en vertical.
¡Friki!
Pues las cambió.
Cambiaría la posición de la pañoleta, exactamente.
También. Dos pañoletas en una ya.
Luego está Axel Hawk. A mí me recuerdo... Axel Hawk es el boxeador típico. Mucha gente lo comparaba con... Balrog, pero no te se parecía en nada. Para nada. Yo creo que Axel Hawk quisieron meter a Michael Max, que era del Fatal Fury 1, que era el primer boxeador que había, y que nunca más volvió a salir, y algunos fans pidieron que volviera a salir como boxeador rival de Balrog y tal, porque eso era un boxeador, no Axel Hawk, que era un boxeador un poquito rarete, digamos.
¿Tú qué crees, Dani? ¿Que lo cambiaron porque era muy parecido el del Fatal Fury 1 al Street Fighter?
Yo creo que sí.
¿O por qué lo cambiaron?
Lo cambiaron porque era muy parecido.
No, después era una copia.
Era muy parecido.
Claro.
Era bastante parecido. Aunque comentar que Michael Max solo tenía una técnica, que era un torbellino. Nada más, pero bueno.
Qué cutre.
Pero bueno, cosa que le metieron a Axel Hawk, el torbellino ese. En consola, en vez de un torbellino, hacía una bola de fuego tipo Guile, al estilo de Guile. Era como una especie de aspa así, que se movía.
Entonces no es una bola, es como una aspa, loco.
Una aspa, sí. De
aspa, ¿eh? vale, perfecto, sí.
Luego tenía
una aspa, otra... no, un Sonic Boom.
Un Sonic Boom. Luego tenía una técnica que era, se lanzaba hacia ti dándote unos... como Balrog, una serie de... un puñetazo. Depende de qué botón le dieras, pues lo hacía inclinado hacia arriba o recto. Y su escenario era un ring eléctrico, que estaba bastante chulo, la verdad. También no tenía doble plano. O sea, si Axel Hawk te mandaba al otro plano, te electrocutabas. Hacía que te electrocutaras. Y molaba porque había camiones de fondo y había público detrás animando. Era como la típica película de Van Damme antigua, donde era un rollo así secreto, donde peleaban ahí.
Kickboxer
o algo así. A mí me moló ese escenario.
Acto sangriento también.
Comentar que en ese escenario también hay una especie de truquillo en el Fatal Fury Special. Meterían que si haces un doble KO en ese escenario, en donde están lo que son las barras del ring, aparecerían varios pollitos por ahí moviéndose de Dukin por encima de las barritas.
Está bien.
Que en este juego todavía no está.
Claro, no estaba. Bueno, pasamos luego a... Bueno, sus special moves, ¿verdad? Sus super special moves, te pega una... Se lanza hacia ti y te pegaría una serie de golpes. A mí Axel Hawk no me convenció nunca mucho, no me gustó. ¿A ti, Miguel, te molaba Axel Hawk?
Hombre, pues no... Nunca jugué con él, la verdad. Pero bueno, la estética del personaje sí que me gustaba. Si te refieres a eso.
Sí, mira, ahora que lo dices estaba bien, porque cuando lo vencías sacaba el protector de la boca. Le caía el protector de la boca. Ya que a Balrog no debe llevar protector de boca, siendo boxeador. En cambio, a Axel Hawk sí le caía el protector de la boca. el de los dientes este que llevan.
Estaba preocupado por su sonrisa.
Posiblemente.
Sí. Poquillo.
Bueno, luego pasamos al español, que a mí me hace gracia, que ya lo comenté en la revisión, que todo español o mexicano somos siempre toreros, o somos o toreros o...
O toreros.
O similares, o algo similar.
Toreros o toreros.
O topicazo torero. Latino.
Topicazo sí. Latino, exactamente. Comentar que ahora últimamente a los mexicanos les está metiendo más estilo wrestling, o sea, como de lucha libre,
sí,
como
sí.
El Rey Misterio y cosas así, que les debe de gustar a los japoneses ese estilo de lucha, tipo el Rey Misterio.
Ese estilo de luchador le gusta a Víctor, ¿no?
No, pero lo hace mucho allá, ¿eh? Lo hace mucho en México y todo. Por ahí hacen de esa lucha bastante, ¿eh?
La lucha libre mexicana sí, más bien lucha espectáculo, o sea,
sí, ya lo sé.
Agarradas y llaves muy complicadas, muy encadenadas. Sí, bastante más espectacular que el americano. El americano, o sea, el estadounidense es más en plan chulería y musculatura sobredimensionada. A mí me gusta más el mexicano.
A mí también, porque hacen filigranas así, volteretas.
Son más ágiles en general ellos, ¿sabes? Se hacen más filigranas, más volteretas, se enganchan mejor. Los otros son
más... Es difícil.
Sí, es difícil, pero tienes que entrenar más. Lo otro es, como dice Miguel, más postureo, están más musculados. A mí me gusta más la mexicana, o sea, en general.
Sí, pues sí. Comentar que, bueno, pues eso, que es el torero o... En México, pues, de ese estilo de lucha, son luchadores de wrestling, como puede ser el Rey Misterio, o ahora en el Street Fighter metieron al Fuerte como personaje mexicano. Antiguamente era un indio, que era T-Hawk, que no tiene nada que ver, pero bueno.
Porque T-Hawk era en plan indio-mexicano.
Indio-mexicanos, exactamente.
Era en ese plan.
Vale.
Estilo Zangief. ¿A qué no sabes? A ver si sabéis esto. Mira, ahora vamos a interrumpir un poco. Cuando hicieron el Super Street Fighter 2, mandaron a un grupo de japoneses a hacer dos luchadores y a otros dos a los americanos. ¿Qué dos luchadores hicieron los americanos de la saga Super Street Fighter 2?
Le dejo a Miguel que lo descubra.
A ver.
Yo apostaría por Fei Long y por Kami.
Pues no.
¿Fei Long y Kami quiénes dices?
¿Quiénes los hicieron?
Los que hicieron el americano.
Pues no.
¿No? Es Ken, un americano.
No. Los luchadores nuevos me refiero.
Ah, los nuevos.
Miguel estuvo cerca. Esos mismos que comentó Miguel los hicieron los japoneses. Fei Long y
Vaya
Kami,
por Dios.
Hicieron los japoneses. Y T-Hawk y DJ los hicieron los americanos.
Pero se nota porque T-Hawk y DJ...
Son muy malos.
¿Qué quieres que te diga?
No. A ver, no son malos porque DJ, quieras o no...
En cuestión de diseño y demás.
Sí. En cambio, Fei Long y Kami, como podrás observar, normalmente se eligen mucho más que puede elegirse...
Bueno, aunque Fei Long es el típico copia de Bruce Lee, como en todos los juegos de lucha.
Sí.
Yo no diría copia, yo diría inspirado en Bruce Lee.
Bueno,
sí.
Y vale, Lau.
Sí. Yo lo tomo como un homenaje.
Y realmente. Lau también sería entonces inspirado en Fei Long.
Ah, Lau, dices. Sí, Lau sí.
Yo creo que es como... Está bien, pero como dice Miguel, es un homenaje a él, tío. Yo creo que está bien, tío. Para que recordemos, tío. Yo creo, a mí me gusta, tío. Siempre dices aquí, Bruce Lee, no es Bruce Lee, pero se parece a él, ¿sabes? Mola, tío. A mí me gusta.
Además, Fei Long, el último golpe del encadenamiento de puños, que sería una técnica que es una U al puño, que se hacen tres veces.
Sí.
El último golpe que se ve como hace what? Ah, eso es un golpe de Fei Long, o sea, era un golpe mítico de Bruce Lee.
De Bruce Lee.
Era un golpe muy mítico de Bruce Lee, el
what? Que se quedaba gritando ahí. Sí,
exactamente, ese era un golpe muy mítico de él.
A mí me gusta. Es
lo que dice Miguel, es por hacerle un homenaje a Bruce Lee, pues sacaron a Fei Long.
A mí me gusta, que le haga homenajes, tío.
Hombre, claro.
¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta, pues leo mucho.
Otro que me parece así un símil es... Ostras, ya no me sale el nombre. El que es policía en el Tekken 2. Que salió a partir del Tekken 2.
No.
Sí.
Ese más bien es Jackie Chan.
Sí. Claro. Sería Jackie Chan. Por lo menos he inspirado bastante en él.
Sí,
en Armas Invencibles se parece bastante.
Pues mira, hablando de Jackie Chan y metiéndome ya, ahora ya que paramos, Jackie Chan, en el Fatal Fury 3 hay un personaje que se basaron en Jackie Chan y además lo dijeron muchas veces, que lo sacaron de él, que es un personaje que es él.
Hombre, la cara es clavado, tío.
¿Quién sería?
Es Honfu. Además tiene sus... Además tiene cosas graciosas como hace Honfu, Jackie Chan.
Exacto, es Honfu. Honfu es Jackie Chan y está inspirado en Jackie Chan.
Ahí, eso está. Uppercut, ¿qué pasó ahí?
Soy yo que me dio un mensaje. Pues Honfu está basado en Jackie Chan, exactamente.
Pues está guay también que le haga homenaje a Jackie Chan, que a mí Jackie Chan también me gusta mucho.
Pues sí, pues Jackie Chan está basado en este caso en Lei del Tekken y en Honfu del Fatal Fury 3.
Ah, está bien.
Volvemos con el español llamado Lawrence.
Lawrence Blood, que no tiene nada que ver con el nombre de un español. Yo nunca vi ningún español que se llamara Lawrence. Hola, Lawrence Blood, ¿qué tal? Por aquí, tomando una caña y tal.
No, a nadie.
Lorenzo Sangre.
Lorenzo Sangre, exactamente. Comentar que su escenario es una plaza de toros mítico en España, porque todo español tiene una plaza de toros en su barrio.
Sí, bueno. Sí, bueno.
Nadie tiene una plaza de toros en su barrio, pero bueno.
Bueno.
Y menos en la familia Sagrada, en Barcelona, donde no hay plaza de toros. Pero ellos, como son así los japoneses y les gustan esas cosas, pues metieron en la familia Sagrada, en Barcelona, pues la plaza de toros.
Bueno.
El personaje de español, Lawrence Blood, su ropa indumentaria es un torero, lleva una capa y un estocada.
¿Traje de luces?
Traje
¿Cómo
de
no?
luces.
¿Cómo no?
¿Cómo se llama la espada, Miguel? Perdona que sea un poco...
¿Estoque?
Un estoque.
Estoque.
Un estoque. Y sus técnicas son muy similares a las de Mr. Bison. Una serie se lanza contigo, se lanza hacia ti como si fuera la técnica hasta que hace Mr. Bison.
Dando vueltas.
La otra sería salta por encima tuya y te da con la capa. Y la otra técnica hace como un... O sea, te pega con el estoque. Te pegaría así un estocazo.
Sí.
Y su super special move sería... te hace varios... Como si fueran muchos puñitos, pero con el estoque. Y acaba con una estocada final gigante.
Matando al toro.
A mí como...
O sea, que te raja por todos lados.
Te raja por todos lados. Y a mí como personaje no me gusta mucho. Y aparte es que es curioso porque es el sirviente del jefe final, que en este caso es Wolfgang Krauser. Es su sirviente o su mayordomo, por decirlo de una manera.
Pues cómo mete mayordomo, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Bastante. Y en su escenario hay unos toros de fondo, con lo cual no puedes tampoco ir al doble plano, ya que si él te pega...
Pega en los dos planos.
Exactamente. Te pega de un lado y te pega del otro. Un personaje que si llegabas hasta ahí era bastante dificilillo ya. O sea, yo creo que era difícil. Lawrence Bloss era más difícil que Wolfgang Krauser. Ya que cuando se ponía tontito, como digo yo, ya no podías hacer nada.
No, te daba caña, te daba pa'l pelo, ¿eh?
Y como último personaje tenemos a Wolfgang Krauser. El escenario para mí más bonito de toda la saga, Fatal Fury 2. Es muy chulo. Es un palacio o una catedral o un castillo, como queréis llamarlo. Bueno, no sé qué es. Yo creo que es un castillo, pero bueno. Donde se ve una orquesta de fondo tocando una canción de Mozart. Que sería la canción Lacrimosa. Una versión que ellos pusieron. Y el personaje es un gigantón, porque es un gigantón, se ve que es grande. Y lleva una armadura cual la quita al empezar el combate. Sus técnicas son bola de fuego por arriba, bola de fuego por abajo y una patada parecida al crack shoot, pero más diagonal.
Lo de el ataque ese de lanzar de la bola de fuego a dos alturas distintas, a mí me pareció una copia en su momento de Sagat.
Sí, 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 la verdad es que sí. No hay que, pues sí.
Es que las cosas como son, a mí me parece una copia de Sagat, totalmente.
La verdad es que sí, es no, bastante sí. parecido.
Sí.
Y estaba guay ese personaje, a mí por lo menos me gustó bastante. ¿A ti no te gustaba, Fernando, el personaje, el último, Krauser?
A mí nunca me gustó Krauser, me gusta más Dish Howard.
Sí, a mí más? También. A mí también.
Hombre, la gente tira más por Dish Howard. Como
sí, me pareció final. Como, no sé, un poco fuera de lugar. Un
Krauser.
Un alemán con armadura.
Sí, sí, poco. No sí, sé. Sí, tienes razón.
Me gustó más Dish Howard con el traje japonés, sus técnicas tipo de Aikido.
Pero no es japonés, Dish Howard, es americano.
Bueno, pero tiene su ropa japonesa.
Sí. Tiene su movida japonesa, entonces mola.
Pues sí.
El otro tenía como una armadura, todo ahí, no sé, a mí no...
Sí, es un poco como muy fantástico, ¿no?
Sí, como te voy a meter lija a taco, ¿sabes? Tengo una super armadura, ¿sabes?
No. Pues tiene su ataque genuino, que es el Crusher Wave, que es una onda gigante que ocupa toda la pantalla. Técnica que luego no se sabe por qué ni cómo, Rugal se la roba. No se sabe ni se sabe cómo ni por qué. Pero
le
Rugal,
habrá sacado los ojos.
Según cuenta la historia del King of Fighters, Rugal convertía a su...
Cazaba luchadores.
Y uno de ellos fue Krauser. De ahí que tenga su técnica.
Siempre me acuerdo de la película de Fatal Fury que tenían que recoger piezas de una armadura.
Armadura de Dios.
Armadura de Dios.
Sí.
Sí.
Armadura de Dios.
¿Qué tendrá que ver?
Nada, pero bueno.
Para darle un poco de diálogo, ¿sabes? Hacer algo, ¿sabes? Porque si no, no...
Y comentar que es el único luchador que cuando una vez que lo vences tiene una animación al ser vencido. O sea, tú lo vences, pues levanta los brazos así en grande, como si hiciera a la tuya, lo levanta. Y parece que te va a dar un golpe y no, se cae de espaldas hacia el suelo, haciendo temblar el suelo. Bueno, poco más podemos comentar del Fatal Fury 2. A mí es un juego que me ha gustado bastante, como he dicho. Lo tengo muy buen recuerdo de recreativa y es uno de mis juegos preferidos, aunque sus han pasado los años por él y ha perdido mucho gráficamente. Yo le tengo un buen recuerdo del Fatal Fury 2. Le tengo bastante cariño.
Una pregunta de trivial divertida. A ver, Dani, ¿cuántos megas tiene el Fatal Fury 2?
Pues no lo recuerdo perfectamente. Ahora sí, a voz temprana.
Di un número.
Que empiece Miguel, venga. Me dejaste ahí un poco en trículo. Déjamelo que me lo pienses. Deja que me lo piense un segundín.
Sí, vale. Sí, a buscarlo en Google.
No vale buscar, joder, en Google. Miguel, ¿cuántos megas tiene Fatal Fury 2?
Yo, por lo que puedo apreciar, yo le echaría 111 por ahí.
111.
Espera, no digas.
¿Y tú, Víctor, cuántos megas tiene?
A ver, espera. ¿Tú cuánto dices, Miguel? Vamos a ir por orden, a hacerlo bien.
Yo 111, 101 por ahí.
A ver, no.
Di un número.
Di un número.
111.
Vale, 111.
Yo 143.
143.
Y yo voy a decir... Voy a decir 88, pero voy a decir 103. Voy a tirar ya los 100 megas, porque era de aquella 100 megas SOC, decía. Entonces debe tener 103, 104.
Estás cerca. Os voy a dar otra oportunidad.
Venga, va, vale, Miguel, vale.
Tú primero.
Pues... no sé, si no son 111, son 104.
104. ¿Tú, Víctor?
Yo digo 99.
No, 99. No, ponía 100 megas, o sea, tenía que ser de 100 megas, o sea, tenía que tener, si me dijo 106.
Vale, Dani, 106. Más de 100, vale.
Ganaste, Dani, 106 megas, que además fue el segundo juego de que tuvo más de 100 megas, 100 megas shock.
Exactamente, decían eso, ¿no os acordáis que decían cuando empezaba? Sí. 100 megas shock, o sea...
Que los ceros eran dos caritas, una azul y una amarilla.
Exacto.
Y ya cuando sobrepasaron el límite de los 330 megas que te ponía siempre...
Ponía giga.
Ponía... No sé si era GigaShock.
Sí.
O algo giga.
Pero bueno, eso no...
Que nunca llegaron a un gigabyte, pero bueno.
Es muchísimo, eso no... No sé.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal si vamos a darle una pequeña puntuación al Fatal Fury 2? Ya he comentado... todo sobre el juego. ¿Qué tal si empezamos a darle una pequeña nota? Empecemos por Dumeco. Víctor, ¿qué tal si nos comentas tu puntuación del Fatal Fury 2?
A mí el juego me gustó, pero como dice aquí Fernando, es un poco lo que es lento, las técnicas y demás. Pero bueno, es un juego que a la época estaba muy bien. Yo jugué y me entretenía bastante. Bueno, voy a dejar los comentarios aparte, pero bueno, yo jugabilidad le daría un 6, de gráficos y escenarios un 8, y en general le daría un 7 y medio.
Bueno, 7 y medio, está bien, muy bien.
Sí, más no porque es un poco lentillo, entonces me quedaba ahí el rollo de más rápido. Entonces vamos a dar un 7.5 porque hay muchos más juegos por delante para dar la puntuación. Tampoco le voy a dar mucho porque hay juegos mucho mejores sí. que es y más rápidos. Entonces vamos a dejarlo en 7.5 en general. Bueno, bueno, y tú, Miguel, ¿qué puntuación le darías más o menos?
A ver, la música a mí me gustaba. La verdad es que me gustó toda la música de la saga Fatal Fury.
Y... sí, la verdad es que tiene razón, Miguel. No comenté sí. antes, mi música preferida de este juego, del Fatal Fury 2, aunque no lo creáis, es la de Big Bear. La de Big Bear era una música muy pegadiza, molaba bastante. O sea que tiene razón, Miguel, la música era bastante sí, sí, sí. chula.
A mí se me olvidó también, la música... tiene mucha razón ahí Miguel, que tiene una música bastante pegadiza.
Incluso la de Mozart, la de...
sí, sí, es en general bastante, se oye bastante bien con los escenarios, con la pelea y todo, está bien, sí, sí. Sigue, Miguel, sigue.
Y eso, comentar que la música no, no sigue un patrón, o sea, es cada música de cada personaje es de, por ejemplo, la de Krauser, que es así ópera y tal cual, me parece muy... muy, muy variado en el tema de estilos de música. Y eso yo lo valoraría con un 8. La música, sonido, iba bien, así que me quedo con un 8. Luego, jugabilidad, buena. Estaba bien para jugar a dobles, bastante bien para jugar a dobles. No me gustó el tema de que para realizar una técnica tuviese que ser perfecto para que te lanzase la susodicha técnica. Y por el tema de que cuatro jefes, bastantes personajes y tal, yo qué sé, yo creo que en general le daría un 8 al juego.
Está bien.
Teniendo
está
en
bien.
Cuenta la época y todo.
Sí, está bien.
Bien. ¿Y tú, Dani, qué le das?
Bueno, yo ya sabéis que es mi juego predilecto, donde empecé mi afición a los juegos de lucha, sin comentar el Street Fighter 2, que todos sabíamos que había un típico salón recreativo o bar, teníamos Street Fighter 2 y Fatal Fury 2. Yo jugaba al Street Fighter 2, pero siempre me llamó más el Fatal Fury 2 por sus movimientos y sus técnicas. Siempre me gustó mucho más, no sé por qué. Me llamaba más la atención los juegos de SNK. Con lo cual, yo, como comenta Miguel, el sonido me gustó mucho. Las voces eran un poco de hojalata, pero bueno, las vamos a dejar así de lado. Las voces no las vamos a opinar mucho.
Sí, es verdad. No me acordaba yo de ese detalle. Sí,
las,
sí.
Voces, las voces eran así un poquito de hojalata y tal, pero va.
Bueno,
que...
porque tenían como un poco de eco.
Sí, sí.
Pero a ver, es comprensible porque las voces en un juego de aquella época era lo más difícil de simular, pero lo más difícil de sobra.
Seguramente.
De hecho, poquitos juegos hay que existan voces de aquella época, si os paráis a pensar.
Sí, el Toki.
Muy poquitos. El Toki, pero ya ves tú cómo sonaba.
Sonaba fatal.
Echaba bolas por la boca.
Bueno, Dani, sigue.
Bueno, reduciendo unos juegos muy preferidos de aquella época y yo creo que aún sigue siéndolo ya que yo lo tengo tanto para Neo Geo AES y Neo Geo CD, los tengo originales, su cartuchito y su manual y todas sus cosas, y de vez en cuando aún he hecho alguna partidilla a ellos, con lo cual yo le voy a dar un 8.5 al Fatal Fury 2 porque de ahí salió todo, o sea, de ahí salieron todos los personajes, salió Kikawan, salió Mai Shiranui, y si no llegase por el Fatal Fury 2 nunca hubiera asistido Kinkawa, ni hubiera asistido Mai Shiranui, ni hubiera asistido pues Billy Ken y todos estos personajes que hoy en día conocemos de la saga de SNK.
Tienes razón, sí.
Con lo cual le doy un 8.5.
Bueno, no está mal.
Tú, Fernando, es el único que queda.
Pues yo, en la época que salió, como tú bien dices, teníamos el Street Fighter 2 y luego teníamos el Fatal Fury 2 como rival de Street Fighter 2. Y en aquella época lo encontré un poco lento comparado con Street Fighter 2. Y lo mismo que dice Miguel, las técnicas eran difíciles de hacer. No es como ahora que te permite un poco, digamos, de fallo en los movimientos, sino que...
Da margen de error.
Margen de error, sino que de aquella tenías que hacer todos los movimientos perfectos.
Sí.
Entonces, de aquella, cuando estabas empezando a descubrir las técnicas y no sabías ni cómo hacer un Shoryuken, pues... me costaba bastante. Ahora el juego lo aprecio más. Me gustan mucho los escenarios, todos los guiños que tiene típicos SNK en los escenarios.
A mí los escenarios me parece de lo mejorcito del juego, ¿eh? De lo mejorcito.
Y aún habiendo pasado años y años que pasaron, Yo creo que siguen siendo buenos los escenarios hoy en
hoy
día.
Hoy en día. La música también está muy bien, como decís. Los personajes, que fue el primer juego donde se introdujeron muchos personajes míticos. Pero bueno, como dice Víctor, también hay que dejar un poco de margen para los siguientes Fatal Fury y, yeah, y otros juegos que mejoraron mucho también. Entonces estoy ahí entre un 8 y un 8 y medio, pero bueno. Vamos a darle un...
¿Qué?
Un 8 y medio.
Un 8 y medio, sí señor. Un 8 y medio.
Bueno, hacemos la media, le damos un 8 y medio, otro 8 y medio de Dani.
Otro 8 de Miguel, ¿no?
Un 8.
No, Miguel le dio un 7,5.
Mentira, chaval, te lo acabas de inventar todo. Le dio un 8.
No, 7,5.
Más 7,5 de Víctor, que es siempre el más exigente.
Víctor, de verdad, ¿eh? Joder.
¿Qué pasa? Yo juego y miro y he hecho lo que...
El 4, pues nos da un 8,12, que lo redondeamos a un 8, ¿no?
A un 8,1.
Bueno, un 8. No vamos a hacer...
8.
Sí, vale, un 8, vale.
Fatal Fury 2 de SNK... Un 8.
Sí, señor, un 8.
Está muy bien, ¿eh? En general.
Hombre, pues sí, está bastante bien.
Pues nada, ¿qué os parece comentar los juegos que hemos estado jugando esta semana?
Bueno, espera un momentito. A comentar que para la semana que viene, en el capítulo perdido, habíamos dicho que íbamos a comentar el Fatal Fury 3, ya que a Víctor...
De sus juegos favoritos.
Su juego predilecto, su juego favorito. Y como su juego preferido... Vamos a comentarlo la semana que viene, el Fatal Fury 3.
Muy bien. Bueno, Víctor, a ver si subimos del 7,5 esta vez.
A ver.
Y yo creo que sí, porque bueno, ya jugué. Bueno, yo creo que va a subir.
Hombre, ya jugaste, es tu juego favorito.
Sí, pero bueno, que yo ya jugué y los comparé todos los Fatal Fury y le quita a todos. Sí, le quita a todos con diferencia.
Hombre, movimiento, claro.
Movimientos, gráficos, combos, todo en general.
Voy a dar un pequeño adelanto para los aficionados a la saga Fatal Fury 3. Comentar que en el Fatal Fury 3 Fernando discutía conmigo de aquella y yo le negaba, y al final tengo que darle la razón, que en ese Fatal Fury había Super Special Moves y Super Power Moves. O sea, había la super técnica final. En este caso, Terry hacía un Power Geisha, pero si hacías un movimiento justo cuando te lo pedía, hacía un triple Power Geisha. Cosa que mucha gente no sabe, pero hay combos dobles, o como se suele llamar en otros sitios.
Tiene muchos secretos.
Tiene muchos secretos. Tiene
sí.
Doble combos. El Fatal Fury 3 tiene doble combos. Mucha gente no lo sabe, pero tiene doble combos.
¿Cómo no lo vas a saber?
Doble super.
Nosotros sí que lo sabemos.
Pues yo no lo supe hasta hace unos años, no te lo puedo decir ahora. En aquella época solo sabíamos hacer las técnicas normales.
Y combos. De la época sabía hacer combos también.
¿Sabías hacer el doble combo? ¿Sabías hacer el doble combo de, por ejemplo, de Bob Wilson, de aquella?
Bob Wilson. Ah, sí. No sabía hacerlo. Pero el combo normal da aspas como fuera. Da aspas, como con fuego, ¿no? Como fuera con. Y después te
con
da
sombras.
La aspa para arriba, ¿no?
Con arcoiris hace.
Sí, como un arcoiris con sombras. Y después te da. Ah, y el doble creo que daba más volteretas. No sé, no me acuerdo, tío.
Doble es complicado. Voy a decirlo, lo voy a dejar para la semana que viene. Pero bueno, voy a decir este. El doble de Bob Wilson había que hacerlo cuando tuvieras la vida roja, cosa que siempre tenías que hacerlos porque no tenía barra de power. Y tenías que hacerlo siempre cuando tu personaje. La personaje tenía una foto en la mano arriba, a la mano derecha o a la mano izquierda, depende del lado que estuvieras. Cuando la foto se ponía blanca por un instante, en ese momento tenías que hacer la técnica que te pedían hacer. En este caso la de Bob Wilson era tres veces abajo o cuatro veces abajo y darle al B y D a la vez, y entonces en ese momento te haría el Super Special Move. Era bastante complicado, pero bueno, eso lo comentaremos la semana que viene para nuestros neobiteros.
Está muy chaval guapo.
Pues nada, pasaremos a nuestros juegos de esta semana. ¿Qué tal si empezamos por Víctor?
Ah, vale, yo esta semana he estado jugando al Den Island.
Clic, 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 clic.
que es para matar zombies, que estás como en una isla, encerrado, que no puedes marchar de ahí, y matas zombies, y está muy bien, vas consiguiendo armas, al principio te meten bastante los zombies, pero bueno, hasta yo tengo ido con hachas y corta, es un poco sangriento el juego, pero bueno.
¿Para qué consola lo tienes?
Para la NES.
Para ninguna tengo para PC.
Para PC. Para la NES.
Para la NES.
Para ordenador. Un detalle. Os voy a decir un detalle. Está muy bien el juego, pero no está muy depurado, entonces tira un poco del ordenador. Tienes que tener un ordenador...
Súper potente.
No. Un pelín potente y ya está, porque no está muy bien depurado. Pero bueno, en general el juego está muy bien para jugar... Para jugar en cooperativo, a mí me gustó mucho. Estoy jugando ahí con los compañeros y está bien. Mejor somos. Máximo se pueden jugar cooperativo, son cuatro. Cuatro. Ah. Y bueno, está muy bien porque venga, para adelante, venga, para atrás, cuidado que te viene uno de tal.
A mí me ha comentado, Víctor, que en ese juego los zombies saben correr, van a por ti corriendo. ¿Es cierto?
Sí. Algunos, no todos, ¿eh? Hay unos que están como dopaos, que están como cachas. Esos van despacito, pero bueno, te meten...
Fogones.
Te meten fogones, porque tú le das, pero te mete un fogón y te tira para atrás, te caes al suelo, ¿sabes? Tú te cansas, tú a dar muchos machetazos te cansas. Tienes que echar para atrás y recuperar una barra que tienes de energía.
De power.
Sí, y hay unos que te, y hay otros que no son tan duros, pero te vienen corriendo y te meten, bueno, en dos hachazos te los crunjes, pero te vienen corriendo, como no...
Eso es cuidado, ¿eh?
Sí, cuidado, porque tú en que echas a correr, porque tú puedes correr y escapar, pero esos te vienen corriendo, corren igual que tú, y no se cansan, y tú sí que te cansas.
Hostia.
Tienes que sacharlo, ¿sabes?
Pues te metes detrás de una casa o algo, te escondes.
No, te ven, te siguen, corre mogollón, tú no sabes, corre mucho, tío.
Y te metes dentro de una casa,
lo que pasa que yo tengo como un truco, no, pero si das patadas... Si das puñetazos, te cansas. Pero si das patadas, no te cansas.
Mira.
No quitas la... Es un truco. Entonces, cuando estás medio cansado...
El truco de la semana es ese.
Claro, cuando estás medio cansado, tú con las armas te cansas. Y dando puñetazos te cansas. Pero con la patada no. Entonces, cuando estoy cansado, le meto patadas. Plan, plan, y lo tiro
totalmente
al suelo.
Totalmente lógico, ¿no? Y... Las patadas no cansan.
Para la vida.
Claro.
No es lógico, pero si no te cansarías con los puños, no te cansarías con las patadas, pero sí que te cansas con las...
Hay cuchillos en el juego, ¿no?
Sí, hay cuchillos, no. Hay cuchillos pequeñitos y cuchillos más grandes. Yo tengo como una katana, tío, que le corto la cabeza. Tengo venido... Si le das bien, si lo apuntas, si te pones bien y le das bien, le cortas la cabeza y lo matas al momento ya.
Los cuchillitos diabólicos, Fer.
No, y después tiene como un super combo que pulsas... No sé, es que yo juego con la mando de la Xbox, pulsas el rojo, que es el B, durante dos o tres segundos, y depende del personaje que pillaste, te hace una técnica.
Hostia.
Y la mía se queda así todo rojo y empieza a lanzar cuchillos. ¡Turr! Mogollón, matas a zombies como nada. Y después hay una chica negra que es una personaje que se pone también así toda chunga, pero dispara, pa, 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 ¿sabes? Es que aún no podemos coger armas hasta más adelante. Ahora solo estamos con cuchillos, bates y tal. Bueno,
el juego está potente, digamos.
En general, el juego a mí me gusta mucho para jugar en cooperativo y está muy bien. Que pasa que no está muy depurado y tienes que tener un ordenador un poco decente para jugar. Pero para jugar muy cooperativo está muy bien. Y bueno, eso en definitiva es el juego que jugué esta semana y seguiré jugando durante un par de semanas más. Y bueno, ¿y tú, Miguel, qué juego estás jugando esta semana?
Yo esta semana he estado jugando bastante, sobre todo en las paradas de autobús, al Angry Birds Space del móvil.
¡Ay, Dani!
Es que me hace gracia.
Sí, ya sé por qué hace gracia, pero déjalo, sigue Miguel, sí, no pasa nada, sigue.
Y me ha parecido bastante bueno, pensaba que iba a ser repetitivo, pero...
Es jodido, Miguel.
Pero sí, jodido para los que no sabéis jugar, para los que no sabéis manejar los dedos.
Te voy a decir una cosa, es que yo tengo los dedos como chorizos.
Sí, qué mentira, Dani.
Es que me tienen una actualización, tengo entendido.
Sí.
Sí.
Con fases nuevas.
Bueno, el Angry Birds siempre tiene actualizaciones cada 2x3.
No, pero es chungo porque... A ver, yo también lo tengo en el Angry Birds Space, pero... Miguel dice que es fácil, pero hay ciertas... Si, por ejemplo, hay una fase que no, por lo menos no lo paso, que es la que llegué yo. A lo mejor Miguel ya llegó a ella. Hay unos bichos abajo, en la tierra, y tú lanzas un bicho negro, que es una bomba. Pero, ¿qué pasa? Que tú lanzas, al lanzar la bomba, estás dentro de una de la gravedad. Con lo cual, tienes que hacer que la bomba, el bicho negro bomba, explote contra un meteorito o roca, y la roca caiga encima de los bichos en el planeta Tierra, con la, con la expansión o con la onda de la expansiva. Y yo no calculo bien o no le doy bien, y no, la roca no mata a todos, no llega a matarlos. ¿Sabes cuál fase te digo, no, Miguel, más o menos?
Pues hay varias así, la verdad. Así, por lo que me dices, poco te puedo comentar. Hombre, lo que tienes que hacer es eso. Ir a por los asteroides, machacarlos con el con la onda expansiva del pájaro negro, que es una bomba, y nada. Y con eso tienes que jugar. También tienes que jugar bastante con lo del tema de las gravedades. Hay fases en las que tienes que conseguir repulsar el pajarito fuera de la atmósfera del planeta en el que estás, por llamarlo de alguna manera. Tienes que jugar con eso, básicamente. A mí me pareció muy bueno por eso, porque no me lo esperaba de esa manera el juego, para nada. Con el tema de las gravedades le da bastante vidilla. Y lo que comentaste antes, Fer, de que tenía muchas actualizaciones el Angry Birds... Uy, puede ser que te refieres al Angry Birds Seasons, que era una versión del Angry Birds paralela, el Angry Birds original, y Angry Birds Seasons, se llama, la traducción sería Angry Birds temporadas o estaciones. Entonces, a lo mejor cada mes, cada primero de mes, te daban un mundo nuevo. Y estabas así durante... Me parece que estuvieron un total de...
12 meses. Medio.
Creo que fue más, ¿eh? Pues estuvieron bastante tiempo con ese rollo. Y luego tenían otra versión que se llamaba el Angry Birds Río, que fue el que más me gustó de todos. Y también actualizaban... O sea, para acceder al siguiente mundo te ponía un coming soon, y luego cuando ya sabían una fecha certera te decían en abril o en junio. Ya te decían el mes exacto en el que iba a salir.
Bueno. Angry Birds.
Angry Birds.
Tú, Fernando, ¿qué has jugado esta semana? Coméntanos.
Yo esta semana he jugado a Ridge Racer Type 4 y el Ridge Racer 7 de la Play 3.
Está bien.
Ambos de mis juegos favoritos de conducción no realista. Arcade. A ti me decías que no te gustaba el Ridge Racer 7.
No, a mí no me gustó, me quedo con el Type 4.
Es muy parecido, pero con gráficos de Play 3. No sé por qué no te gusta.
¿Por qué no? Ya está. No sé, no me gusta. Me gusta más el Type 4. No tengo a lo mejor un cariño especial o algo. Me gustó más.
Pues he estado jugando esos dos. El Type 7. El Type 7. El Racer 7. Empecé a jugar y me acabé 6 campeonatos. La verdad es que es bastante más fácil que el 4. El 4 me acuerdo que tenías que hacer todas las carreras perfectas para ganar. Ya rozabas mínimamente contra los bordes y ya tenías que volver a empezar. Y tienes además los nitro, cosa que no tenías en los anteriores. Y nada, me gustó y es lo que estoy jugando. ¿Y tú, Dani?
Bueno, yo esta semana ya me he acabado el Naruto. Ya está finiquitado. Eso quiere decir... Se lo digo a Víctor para que lo sepa. Le he sacado el platino al juego.
Ahí está, como tiene que ser. Es difícil, ¿no?
Sí, pero bueno, como me gusta la saga de Naruto y soy seguidor de Naruto, pues me he esforzado y me lo he acabado sacándole el platino.
Ahí está, como tiene que ser.
Y ayer mismamente me he comprado el DLC de la Asura Brat, el capítulo final, la parte 4, que tenía muchas ganas de jugarlo, y puedo decir que es la mejor pelea de lucha que he visto en años.
¿En tu vida?
Pues en mi vida, pues poco menos, he de decir, en mi vida, porque...
Solo comparable con Goku contra Freezer, ¿no?
Por lo ejemplo, sí, pues sí, la batalla final sería un Goku contra Freezer, pero el personaje de Asura me mola mogollón, o sea, es... ¡buah! Me mola, está todo el rato furioso ahí. Cuando más le pegas, más enfurece. Y ya da igual que pierda un brazo, que pierda una pierna. El tío sigue peleando con lo que puede.
Caballero negro.
Sí, mola. Me moló mogollón. Porque hay una parte del juego, creo que ya la comenté, que le faltan los dos brazos. y mete la y pone una espada en la boca y pelea con las piernas y con la boca, o sea, con la espada que la lleva en la boca, y corta a los enemigos con la espada en la boca. O sea, que la pelea final, a Víctor seguro que se lo jugara, el DLC este final de la parte 4, le iba a molar mogollón, porque la verdad he pagado por el DLC, pero ha merecido la pena. Final un poco triste, voy a spoilear un poquillo.
Alerta spoiler.
Final es un poquito triste, pero bueno. Pero si los jugadores de la Sura se lo debían de ver venir lo que iba a pasar, con lo cual no es nada del otro mundo. Y me moló mogollón. O sea, peleas contra, tú siendo un semidios, peleas contra un dios y que se vea que aún siendo un semidios puedes hacer bastante. Recomendable, 100% recomendable. Se lo recomiendo a Dumeco porque a Dumeco le gusta mi estilo de juegos, así como a mí, de ese estilo tipo batallas fantásticas, como puede ser de Son Goku y así, de esto que pegan puñetazos, esquivan, hacen filigranas. Y...
sí, está guay.
Con lo cual sé que le iba a gustar bastante. Y luego había jugado al Ninja Gaiden, creo que ya lo comenté, ¿no? También, no sé si lo comenté esta ya o la...
No, lo comentaste en el capítulo perdido.
Comenté al Ninja Gaiden, que me ha parecido malo, por no decir otra cosa. Me ha parecido bastante malo. Y siendo fan de la saga Ninja Gaiden, de Ryu Hayabusa...
No recomendable, ¿no?
Pues no es muy recomendable. Es un juego que no me comprarías con su salida, ya que aún encima los de compañía de Tecmo han decidido que las armas te las compras también por el DLC, cuando en el Ninja Gaiden 2 te daban todas las armas. Con lo cual, es un juego que no me compraré en su salida. Lo he jugado, pero no me lo compraré en su salida.
¿Comprarías baratillo a 9 euros, no?
Sí, 9 euros o 20 euritos, que bueno, como mucho, 9 o 20 euros. Más no gasto por ese juego. Y eso quiere decir que tengo el Ninja Gaiden Sigma, tengo el Ninja Gaiden de la Xbox One, tengo el Ninja Gaiden Dragon Sword de la Nintendo DS y tengo el Ninja Gaiden Sigma 2 de la Play. O sea que para que veáis que soy seguidor de la saga Ninja Gaiden y no estoy inventándome que no me ha gustado el juego.
¿Y no tienes el de la NES?
Ah, pues también sí lo tengo, pero se llama Shadow Warriors, quiero recordar.
¿Te lo has acabado?
No.
Dicen que es muy difícil. No.
Sí.
Yo recuerdo jugar el de Amstrad.
Joder, macho.
El Ninja Gaiden de Amstrad. Pues sí. Y estaba muy guay, ¿eh? Me gustaba muchísimo más que el Shinobi.
Sí, era difícil lo que comentaba Fernando. Era bastante difícil.
Uf, difícil. Había partes, chaval, a partir de la quinta fase, que tienes que hacerlo perfecto, tío. El de Amstrad, pero perfecto.
Súper perfecto.
No podías fallar ningún salto ni nada, tío.
Bueno, ¿y qué más podemos comentar entonces?
Miguel, ¿alguna novedad del fantástico mundo de WoW?
Es verdad. De World of Warcraft. Coméntanos un poco del mundo perdido que no pudimos comentarlo el otro día. Mundo de Pandarian o Pandorian.
Pandarian y... o Pandorian, no. Pandarian.
Bueno, pues Pandarian, perdone a los seguidores de World of Warcraft por mi culto. O sea, mi culto de World of Warcraft.
Pues a ver, ya tengo acceso a la beta. Esta semana ha habido nueva actualización en la que nos encontramos con que el buscador de mazmorra y el botón de buscador de banda están unidos. Son el mismo botón, con el mismo acceso, quiero decir, en nuestra barra de accesos. Y luego han puesto el botón ya de búsqueda de encuentros de las mascotas de vanidad, que nunca valieron para nada, ahora les van a dar utilidad en los de Blizzard en esta nueva expansión. No he podido probarlo porque el personaje que me han copiado no me han copiado todo lo que tenía con ellos, como por ejemplo las mascotas de vanidad. Varias monturas se me han quedado también por el camino, pero bueno, estoy jugando la beta solo para notificar fallos y poquito más. Por lo demás, lo más nuevo, las mazmorras solo se puede jugar en una, no se puede probar las demás. Y nada más nuevo, la verdad. Hay curiosidades como que hay algunas misiones que no las tienen realizadas del todo. Y tienen bastantes fallos, bastantes...
bugs.
Entras en bucles y... sí, tienen bugs. Por ejemplo, hay una que me chocó bastante y me reí muchísimo. Que había una cola enorme para hacer la misión. Y yo al principio me pregunté, y ostras, ¿y esto?
Regalaban caramelos.
No, es que la misión no pueden hacerla dos personas a la vez. Si la hacen dos personas a la vez, se buguea y no puedes realizar la misión.
Por eso iba uno por uno, ¿no?
Claro, uno por uno. Y nada más, o sea, detalles del monje aún no he podido probar. Solo me he hecho un monje panda a niveles bajitos. Lo he conseguido llevar hasta el nivel 18. Y como heal, como sanador, a mí me gustó bastante. Con un solo hechizo que me dan a nivel bajo, como todo sanador, consigues sanar perfectamente a todo el grupo. Lo mantienes alto de vida a todo el grupo perfectamente.
O sea, que es potente.
Es todo un médico.
Pues sí.
¿Es potente o súper potente, Tom?
Hablando en idioma WoW, está claro que va a ser el próximo personaje over.
¿Personaje cómo?
Overpowered.
Superpowered.
Superpotente.
Overpowered. Diminutivo.
O sea, sobrepasado de superpotente.
Sí.
Troncho, como diría pues Víctor.
Sí, señor Miguel. Troncho. No Miguel. Llegó Víctor.
Sí, el pejota
troncho. Supertroncho.
Le dicen... O super, que también dicen que la clase está chetada.
Super mega potente.
El otro día quedamos que Dumeco iba a ser un enano.
Te iba a preguntar, Dumeco, ¿ya empezaste a jugar con tu enano?
No, no estoy jugando. Estoy jugando a Den Island, a lo loco.
A lo loco, ¿no?
Matando zombies y cortando cabezas.
Ahí está.
Es lo que gusta. Más mola. Sí, es lo que gusta. Desahogarse.
Pues nada, neobiteros, iremos acabando ya el capítulo de esta semana.
Sí, bueno, vale.
Bueno, comentar, neobiteros, que voy a ir a ver la película de los Vengadores.
Ahí está.
Y la próxima semana os comentaré un poquillo a ver qué tal está la película. Pero darle un poquito de esperanza, ya que Miguel me dijo que no le gusta. No sé si no es que no le gusta porque no son los Vengadores originales, los que salieron por primera vez, o porque es una película que muy fantástica o algo, pero bueno.
No es que no me guste, simplemente que no tengo, es que con el hype que tiene, la tienen como esto va a ser oro, yo no la considero oro. A mí, yo espero una película comercial como ella sola. La película va a recaudar, que es lo que quieren, pero como película, yo creo que va a quedar corta, la verdad. Bueno,
los aficionados a las cómics de Marvel comentan mucho que no, aunque sean los Vengadores, no son los Vengadores originales, con lo cual no están un poco decepcionados, pero claro, es que tampoco iban a poner los Vengadores originales hoy en día, o sea, no podrían meterlos, creo yo, porque no tienen películas propias para poder meterlos, entonces tuvieron que meter a los Vengadores de las películas, o sea, Thor, Capitán América, Iron Man y Hulk. Comentar que los Vengadores originales sabéis cuáles son, ¿no? Digo yo. ¿Tú, Dumeco?
No me acuerdo en este momento.
¿Y tú, Miguel?
Yo tampoco, ¿eh? Nunca me interesé por el universo Marvel. Nunca me acabó de gustar. Yo soy más de DC, como ya he comentado en otras veces.
Y... Bueno, pues los Vengadores originales, en este caso, son Hulk. Hulk es un sí está y es un Vengador original. El otro Vengador original sería Thor. Thor sí salía en los cómics antiguos de los Vengadores. El otro Vengador original sería Iron Man. Iron Man también salía como Vengador. Y luego no estarían, en este caso, Ojo de Halcón. Ojo de Halcón aparecería mucho más adelante como Vengador. Y la Viuda Negra tampoco estaba dentro de los Vengadores originales. En ese caso, los Vengadores originales serían el Hombre Hormiga o el Hombre Gigante. Que Miguel sabe quién es, seguramente, ¿verdad, Miguel?
Sí, recuerdo comentarios de un amigo que le gusta mucho el universo Marvel y lo conozco de oídas nada más. No he leído nada, ningún cómic ni nada.
El Hombre Hormiga, el Hombre Gigante, y luego tenemos a una chica que sería la Avispa, que es la que estaba en el grupo también. Esos serían los Vengadores originales, que luego ellos descubrirían a Capitán América congelado. Y se convertiría Capitán América en un Vengador. Ellos descubrieron a Capitán América congelado. Los Vengadores. Y así es lo que tal. ¿Tú vas a ver alguna película, Miguel? ¿La de los Juegos del Hambre o...?
No, bueno, seguramente vaya a ver. Si me digno a ir al cine, iré a ver Los Vengadores, la verdad.
Pero dijiste que no te gusta, joder.
Que no tengo tanta expectativa sobre ella.
Pero la va a ver.
Que va a ser una película como otra cualquiera.
Pero la voy a ver.
Hombre, pues ya te digo, es si voy al cine este fin de semana, que no, no tengo idea.
Tú, Fernando,
pero viendo la cartelera.
¿Qué película?
Yo vi la de Juegos del Hambre, ya la vi.
¿Y qué tal? ¿Qué tal nos puedes decir?
Bueno, no está mal, pero si has visto Battle Royale, me gustó más Battle Royale.
Vale, vale. Está bien saberlo.
Es, la historia es muy parecida.
A la película de Battle Royale, ¿no?
Pero no se concentra tanto en la batalla, digamos, esta película.
Battle Royale, la primera, que hubo dos partes, la primera fue bastante durilla, ¿eh? Yo la recuerdo.
Con la japonesa.
Exactamente, con bastante... Battle Royale. ¿Y tú, Dumeco, qué película viste o vas a ir a ver?
No, yo la que vi, Misión Imposible, Protocolo, Fantasma.
¿Y qué tal?
Y la vi y pensaba que iba a ser mejor. Cuando veías los trailers y todo, parecía que iba a ser más guapa, pero bueno. Yo me gustó, pero bueno, pensaba que iba a ser mejor. Pero sí, está bien para mirar, si te la bajas y la ves, está bien, pero para ir al cine no os aconsejo.
Hombre, yo como recomendación para ir al cine, yo ya la vi el fin de semana pasado y me moló un montón, es la de Intocables.
¿De Lyonés?
De Lyonés, sí. Intocables. Es cine francés, que la historia trata sobre un chico de color francés que siempre vivió en un gueto, siempre se ha metido en líos. De hecho, cuando empieza la película, él está acabando de cumplir condena y tal. Y trabaja como asistente de un ricachón que es tetrapléjico. Y entablan amistad. Está bastante bien. La película, buenísima. Está genial. Yo como recomendación de ahora mismo la cartelera, esa. Pero pondría en la mano en el fuego por ella.
Bueno, pues yo, si tengo que poner una cartelera, fue una que le regalé yo la entrada para ir a ver al cine a Fer. O sea que la tienes que ir a ver, Fer. La entrada que... La película que te regalé para que vayas al cine a verla.
Sí, la de American Pie. ¿No?
Sí, exacto. Le regalé la entrada para ir a ver American Pie.
Peliculón.
Está bien.
Peliculón.
Sí. De Oscar. ¿Cómo?
De Oscar.
Para mí, le tengo muy buen cariño a la película American Pie 2. Para mí fue una de las películas más guays de American Pie. Y me puedes decir tú, Miguel, que desde aquella American Pie no nos gustaba, ¿o no? Nos gustaba.
A ver, yo de toda la saga de American Pie, la que más me gustó y con la que más me reí y me lo pasé bien, fue con la 2.
Con la 2, joder, la 2.
No. Totalmente.
La 2, incluso su banda sonora y todo, la llevábamos en el coche de Javi y todo.
yo ni me acuerdo de ellas.
Yo sí, joder, ¿no te acuerdas tú, Miguel? La banda sonora la llevábamos.
Llevábamos un mix de la banda sonora de American Pie 2 y Tony Hawk. Y el Tony Hawk 2.
Sí, sí, era un mix. La verdad es que sí. Sí, señor. Es decir que siempre decía Alex es un amigo, a nosotros aficionados, a neoviteros, un amigo que tenemos en común todos, y Alex siempre que íbamos en coche decía, joder, no, Alex y Víctor, creo, ¿no, Víctor? Que Fernando se parecía a Stifler. Siempre.
Se parece a Stifler.
Ay, 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 ay. Y a Alex le decíamos que se parecía al del, bueno, ahora no me acuerdo del nombre, al de la tarta. Ahora no me acuerdo.
Ah, sí,
a Jimbo. También.
Sí, de la tarta, que sabéis todos lo que hace con la tarta, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Se la come.
Uy, mira,
Fernando, creo que no se la come, hace otra cosita, pero bueno, vamos a dejarlo que se la come. Sí.
Y bueno, neoviteros, esto ha sido todo para el episodio número 6. Hasta la próxima semana, Víctor.
Hasta la próxima semana y muchas gracias a todos por seguirnos y ojalá que nos siga más gente. Y un saludito a todos y la próxima semana estaremos aquí para daros más información. Un saludo a todos. Muchas gracias.
Hasta la próxima semana, Miguel.
Hasta la próxima semana, chicos. Pasadlo bien.
Hasta la próxima, Dani.
Hasta la próxima, neoviteros. Un saludo a nuestros amigos de Sudamérica que estamos viendo que son gran aficionados a nuestro programa. Y comentar que esperemos que sigáis ahí escuchándonos nuestro programa. Un saludo para ellos.
Y como siempre, pueden encontrar nuestros episodios en nuestra página web www.hellocomics.com/neo24bit. Nos pueden encontrar en iTunes, Neo24bit, y también en YouTube, Neo24bit.
Ahí está.
Pues nada, neobiteros, hasta la próxima semana.
Esta semana no hay truco.
Esta semana no.